sintonía. Un mundo sin barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Buenos días, una semanita más que estamos aquí en este programa, en esta sintonía, en Radio Sintonía, con este programa Un Mundo Sin Barreras, un programa que desarrolla la Asociación ADIVIA. Muchas gracias por acompañarnos una semana más en esta franja horaria. Como siempre, recordar a nuestro querido y estimado amigo José Gómez que nos va a acompañar en este programa, como siempre. Bueno, hoy vamos a hablar básicamente de deporte. Y otras cositas que, como siempre, el amigo Pedro pues nos trae para ir instruyéndonos sobre diferentes temas de discapacidad. Y para hablar de deporte, precisamente, pues vamos a tener hoy a José Ramón Machín Figueroa, futbolista, amigo, compañero y usuario del centro José Gómez. Buenos días, José Ramón.
Buenos días.
Tenemos a Dunia, que es nuestra compañera también, la entrenadora del equipo de fútbol.
Hola, buenas.
Que ahora hablaremos también. Como dije, Pedro, nuestro trabajador social. Buenos días, Pedro, también.
Buenos días a todos y a todas.
Carlos Hernández, un asiduo y fijo ya de compañero aquí para el tema de accesibilidad. Carlos, buenos días.
Buenos días a todas.
Y al otro lado del hilo telefónico, entiendo que en un momento así tal tendremos a Omar. Compañero Omar también, miembro de nuestra asociación, miembro de nuestra directiva también. Y, como no, entrenador o segundo entrenador, asesor, como quieras llamarle, de también del equipo de fútbol. Omar, buenos días, Omar.
Hola, buenos días.
¿Cómo está, mi niño?
Muy bien, muy bien.
Muy bien, pues nada, que sepas aquí. Bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy. Y ahora, en un momentito, ya vamos a empezar a hablar de ese equipo de fútbol y de ese nuevo encuentro que tendremos este próximo fin de semana. Comenzamos, como siempre, a hablar de desde el día que en el que vivimos hoy. Y, como siempre, me gusta empezar el programa de esa manera. Hoy, la casualidad fue una verdadera casualidad, no está preparado ni nada, que hoy se celebre precisamente el Día Internacional del Implante Coclear. Y José Ramón, como dije, que no está con nosotros hoy, pues tiene un implante coclear también, y que gracias a ese implante, pues la verdad que su vida se ha mejorado bastante, porque ahora por lo menos sabe, puede venir a la radio y puede hablar conmigo, porque de otra manera, antes miraba para mí y me parecía que estaba hablando con las paredes. No, eso es la verdad que, bueno, el 25 de febrero se celebra el Día Internacional del Implante Coclear, que es una técnica con la que se consigue que una persona con sordera profunda pueda oír a través de la estimulación eléctrica de las células acústicas dentro del oído interno. Precisamente el 25 de febrero de 1957, cuando se realizó el primer implante coclear, a cargo de los doctores André Di Giorno y Charles Heyre, ellos hicieron historia al hacer oír a una persona totalmente sorda. Y el Día Internacional del Implante Coclear se empezó a celebrar por primera vez en 2009, y desde entonces asociaciones y la sociedad en general se empezaron a hacer eco de este avance técnico en el ámbito de la audición. Actualmente se celebra en más de 60 países con actividades y eventos de todo tipo. Nosotros hemos querido darle un homenaje también hoy al amigo José Ramón, y bueno, aquí está y nos va a acompañar para hablar de fútbol, no vamos a hablar de medicina, ¿verdad, José Ramón? Bueno, y también pues celebrar saludar a los cesáreos y a los donatos, que es su santo, su onomástica en el día de hoy. Felicidades a todos los cesáreos y a todos los donatos. Y la frase del día, pues, es bastante curiosa, porque dice: carezco de un talento especial, solo que soy apasionadamente curioso. Lo dijo un tal Albert Einstein, que no creo que nadie haya que no lo conozca. O sea, no es que fuese listo, sino que era curioso, muy apasionadamente curioso. Pues me alegro por él. Pues nada, sin más, vamos a ver si, antes que empezar a hablar un poquito de fútbol, no sé si Pedro quería comentar algún tema así concreto o hablamos de fútbol primero.
Deja el fútbol primero.
Vamos a ver el fútbol, que es el... No, sí, porque es el tema importante de hoy. Aparte tenemos a Omar, que tenemos que sacarle un poquito el jugo, ya que lo tenemos ahí al otro lado del teléfono. Y bueno, Dunia, vamos a ver, cuéntame. Volvemos a la liga, ¿no?
Volvemos a la liga, exactamente a la isla de Lanzarote, ya que este sábado día 28 de febrero, se realiza la segunda fase provincial de la Liga Desafío y va a ser concretamente en el campo de fútbol de Playa Honda. Se celebrará en el horario de mañana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Les esperamos allí, les invitamos a que vayan. Y tendremos dos partidos. Uno contra la Unión Deportiva Telde y otro contra el Aruca. El primer partido será en el horario de las 12, de las 12 de la mañana. Y el segundo será pues un poquito más tarde, a la 1:20. Seremos el último partido de la jornada. Sí, mucho calor creo yo que va a haber.
Sí. Esperemos que, bueno, el fin de semana se espera movidito, esperemos que las cosas mejoren y tal, pero bueno, vamos a ver que...
Luego, el tiempo bueno, tranquilo.
De esta forma, antes de... Esos son los partidos que tenemos. Yo quiero ensalzar y quiero un poquito recordar a los que nos estén oyendo que el equipo de Fuerteadivia es el único equipo de Fuerteventura de donde juegan personas con discapacidad que tienen, es decir, es una actividad continua, no es un evento que se desarrolla, ahora vamos a Lanzarote y ya está. Es un equipo de fútbol que está entrenando semanalmente y que participa en estos eventos que se hacen a nivel regional. Esta vez tocó en Lanzarote, hace poco estuvimos en Gran Canaria y luego, bueno, volveremos a Gran Canaria, Tenerife seguramente. Y sí, estamos trabajando para dos nuevos eventos, uno en Gran Canaria también y otro aquí en Fuerteventura. Con lo cual, la importancia que tiene esto, a la cual hay muchas, desde aquí invito a algunas instituciones que se han olvidado de que este equipo existe en Fuerteventura, la importancia que tiene que personas con discapacidad tengan una actividad constante y aunque sea una competición no competitiva, no deja de ser una competición y para ellos es, aparte de la competición, es el hecho de desarrollarse como persona en el deporte, ¿no?
Exacto.
Y desarrollar una actividad constante físicamente y que les ayuda también a su vida cotidiana.
Exacto, sí, tal cual como lo acabas de decir, Juan Carlos.
Es que me da un poco de rabia porque porque ya tenemos, el equipito ya empieza a tener, esta es la segunda temporada que participamos.
En la liga, sí.
Y seguimos siendo todavía un poco como que nosotros, como si no existiésemos. Y mira que no será por no darle publicidad, ¿no, Omar?
Se los abandonados, se puede decir.
Sí, bueno, pero nosotros otro problema tendremos, pero que nadie nos va a cansar, que vamos a seguir currando y haciéndonos ver, eso no se te olvide. Bueno, tú lo sabes, ¿qué te voy a decir, Omar, a ti que tú no sepas?
¿Qué voy a decir yo? Pues tienes razón, que a nivel político deberían también apoyarnos un poquito más, darnos un poquito más de visibilidad, en el sentido de que vayan a vernos a los partidos o por lo menos que vean que estamos ahí.
Claro, pues bueno, pues Dunia, si quieres, pues seguimos. Yo ya hice la introducción un poco porque yo tengo que siempre soltar la pincelada crítica, ahora vamos con lo bonito, con lo bueno del fútbol.
Está bien dicho también, porque hay que dar un impulso también a las instituciones aquí en la isla para que ayuden un poquito más, den visibilidad al equipo y esas cositas la veo bastante bien.
Hombre, sobre todo cuando te vas a desplazar a otro sitio, que ves que avisas, dice, bueno, vamos a ir tal, el equipo va a salir el sábado por la mañana en el barco de las 9 o no sé qué. Y también nos gustaría, sobre todo a los chicos y a las chicas que participan en el equipo, tener esa parte de que se les dé la importancia que tienen y que ver a alguien que tenga un interés y que vaya allí y decir, oye, les apoyamos, estamos con ustedes, qué bueno lo que hacen. Que no solamente, con todos mis respetos, no solamente hay que ir a sacarse la foto cuando va un equipo que va a una liga competitiva, ni cuando va a otro tipo de asociaciones o de tal, que van a encuentros a otro sitio también. Nosotros también vamos y hacemos lo que nos corresponde. Y es decir, hacemos deporte y participamos en una liga regional y también nos gusta que nos mimen y que nos traten como a los demás. Ni mejor ni peor.
Igual,
exactamente.
Exacto.
Ahí lo dejo.
Bueno, continuando un poquito informando sobre la jornada del sábado, pues solo va a ser de la provincia de Las Palmas. Hay 11 equipos, incluidos el nuestro, el único, el de la isla de Fuerteventura, que se llama Fuerteadivia. Y bueno, como te comenté, ya conocemos los rivales, los horarios, ya tenemos el horario de ida, el horario de vuelta, los billetes de barco.
Por cierto, ¿a qué hora nos vamos? ¿En qué barco nos vamos?
Nos vamos en Fredolsen, en el barco de las 9 y 10.
Por si alguien quiere ir al muelle a despedirnos al muelle, a las 9 y 10, en el muelle de Corralejo.
De Corralejo.
En el barco Fredolsen.
De vale. Fredolsen, sí. Ya muchos padres ya se han puesto en contacto conmigo, afición, vamos a llevar eso. Eso la verdad que me encanta, porque los padres van para todo. Los padres están ahí por y para ellos, animándolos, y la verdad que siempre que salimos de la isla llevamos una gran afición fuera, y se nota, se hacen notar.
Hasta en Tenerife teníamos afición, ¿eh?
Sí. Y se hacen notar, lo bueno es que es eso. Y bueno, ¿qué más te digo? Que yo espero que disfruten, eso es lo primero, para mí lo primero es el disfrute, que convivan con los demás equipos, que se relacionen. Y después, cuando toque el partido, pues a competir.
Es que eso es lo que lo hemos dicho. Es que por eso lo bueno que tiene esta competición es que tiene también un carácter de sociabilidad, sí, de social, donde ellos pues interactúan con otras personas de otras islas. Y de hecho, lo que hablábamos antes, que estamos trabajando para que salgan otros dos acontecimientos, o sea, dos encuentros, uno en Gran Canaria y otro en Fuerteventura, tiene que ver precisamente con esa relación que hemos tenido con otros clubes. Y entonces, pues entre todos estamos trabajando para que, además de los que organiza la Fundación de la Unión Deportiva y del Tenerife, en este caso las dos fundaciones de los equipos canarios representativos, pues aparte de ellos, que nosotros también podamos hacer algo más, de manera que ellos, en vez de tener 4 encuentros anuales, pues puedan tener 6, 8, 10, o a ver si conseguimos que tengan uno, aunque sea uno por mes. Pero bueno, estamos en el camino de, y lo importante es eso, que trabajen y que sigan, que están ahí.
Exacto, al final, como bien dijiste antes, este es el segundo año de la liga. El primer año fue como una toma de contacto, ver cómo iban las cosas y demás. Y yo creo que poco a poco cada año van a ir mejorando. Yo creo que añadirán más jornadas. Yo creo que poco a poco va a ir mucho mejor la liga.
Ya nos consta. Por ejemplo, a mí ya cuando fuimos a la última vez que estuvimos en Gran Canaria, en Barranco Seco, que también estuvo por ahí un representante político del gobierno de Canarias, no recuerdo si era consejero o director general de deporte, ahora mismo no recuerdo, pero sé que tenía que ver en un alto cargo del gobierno de Canarias. Y sé que desde las fundaciones de Las Palmas y del Tenerife están trabajando porque allí incluso nos preguntaron a todos que cómo mejoraríamos estas cosas. O sea, debe ser que poquito a poquito, lo que tú dices, a ver si conseguimos que... Es verdad que, como dicen ellos, logísticamente es un problema, porque son muchas personas, son, como dices tú, son 11 equipos, por una media de 16, 14, 15, 16 personas, más entrenadores, acompañantes, exacto, monitores, etcétera, etcétera. Y movilizar esto... lamentablemente o afortunadamente vivimos en un archipiélago. Entonces, si fuera una provincia o una región que es todo tierra, pues es fácil, porque con guagua lo hace. En nuestro, exacto, caso hay que hacerlo bien ahora, como Lanzarote en barco, que es más fácil para nosotros, por lo menos, pero para los restos de las islas el hecho de tener que coger. Pero bueno, creo que eso lo estaban mirando y que se podía mejorar, y la intención era tener más actos.
Ellos, la intención es de cada año, pues, que toquen todas las islas, lo que es eso. Al final es más complicado ir, desplazar a tantas personas a una isla menor que ir a las islas principales.
No, y no solo eso, también tenemos que saber que en Gran Canaria hay, de los 11 equipos que hay en Gran Canaria, son la mitad casi, entre Tenerife tienen casi la mitad, y luego hay un equipo de La Palma, en nosotros,
y otro de Lanzarote.
Entonces, claro, somos de las islas periféricas, tienen 3, y sin embargo son 8 los otros que ellos tienen. Es más, y ahora han pedido, los de Ingenio han pedido que bajen la edad de 16 a 14, porque tienen un montón de gente para meter más equipos, y quieren meter más equipos. O sea, ellos tienen en Gran Canaria, es que ellos tienen tienen una liga de menores de 16 también. O sea, entonces claro, ahí hacerlo en Gran Canaria para ellos es más fácil, porque están todos ahí, que ahí, claro, los desplaza más fácil. Pero bueno, nosotros nos da igual, ¿verdad, José Ramón? Si tenemos que ir a Las Palmas, vamos.
Vamos para allá.
Vamos toda la semana. El Madrid y el Barcelona no viajan toda la semana por ahí. Pues ya está, para nosotros también.
Bueno, como la temporada pasada hicimos noche en Tenerife.
En Tenerife.
Que fue 2 días y súper bien. A mí me sorprendieron. La verdad, pero no, súper bien, súper bien.
¿No te gustó eso, José Ramón? El viaje a Tenerife estuvo guapo. ¿Qué? Dime sí, que sí. Dime que sí. Que no nos está viendo nadie.
No, Ana, me gustó fue el cuando vimos a La Palma.
Hombre, el de Las Palmas nos cuadró mal porque había mucho calor y la verdad nos tocó, nos tocó un horario, además fue cuando había una ola de calor y lo que sí, es más, es verdad, se tuvo que hasta que reducir los tiempos, hacer los partidos más cortos,
sí.
Pararlos antes porque el calor era insoportable. Bueno, pero son cosas, eso no lo controla nadie, José Ramón. Quédate con que fuimos a Las Palmas, que lo pasamos bien, que tuvimos, nos relacionamos.
Sí, sí, ahí nos lo pasamos estupendamente.
Eso sí, pues ya está. No sé, Duño, tú si quieres, tenías algo para José Ramón, ya que lo tenemos aquí hoy, tenemos que sacar el caldo, porque después se lo sacaremos también a aprovechar que tenemos a Omar hoy aquí, y que es la primera vez que, bueno, después de que yo estoy con la radio, por lo menos la primera vez que viene, y la verdad que me hizo un montón de ilusión cuando lo vi y le comentamos lo del tema del equipo de fútbol. Y sobre la marcha, ahí está, y no sé, si quieres, tú que estás codo con él todos los días, y le sacamos un poquito de jugo, ¿empezamos por Omar o empezamos por José Ramón? ¿Tú cómo lo tenías planeado?
Como veas, si quieres dejamos a José al final, que va a hablar más en general del deporte, y Omar que va a hablar un poquito de sus sensaciones en el equipo.
Un poquito, sí, para conocer a Omar, ¿no? A los que no le conozcan, ¿no?
Que yo lo conocía desde hace muchos años, pero de equipos rivales, y ahora lo tengo codo a codo conmigo.
El compañero, ¿no?
Sí.
Y no sé.
Hemos sido rivales de Duny y yo, pero también buenos rivales hemos
sido. Bueno, exacto.
¿Y qué es lo que te...? Bueno, ahí no sé, Dunia tenía ahí como una medio guioncito ahí para preguntarle tal, pero ya que estamos, Omar, un poco para que expliques a la gente, lo que no te conocen, pero bueno, tal, que cuando hablamos de que participases en el proyecto, sobre la marcha te pusiste las manos, pero que cuando ya llegas tú a allí, conoces a los chicos, te pones a entrenar con Dunia y tal, ¿qué es lo que más te llamó la atención o qué es lo que más te gustó de participar con el proyecto este?
A mí cuando me hablaste del proyecto, de entrenar con Dunia, con los chicos, yo en principio estaba asustado, ¿verdad? Yo no sabía cómo era, no sabía la reacción de los chicos cuando me vieran, pero fue buena, fue muy buena la reacción, y aprendiendo de Dunia, pues verdad, yo en esta parte soy nuevo, pero bien, muy bien. Me gustó la sensación de ver a los chicos con el balón, de que veo que son casi todos amigos, que son una familia, con los padres, con los chicos, la gente que está ahí ayudándonos y todo. Somos una familia, se puede decir.
Porque, pero tú, sí, tú siempre has estado relacionado con el deporte.
Sí, yo siempre he estado relacionado con el fútbol y he estado un montón de equipos y claro, pero a mí cuando me dijeron esto, digo, yo no, ni me lo pensé, digo, sí, yo quiero estar. Yo quiero estar y guay, súper bien.
Y ahora, sí, mira, ahora viajito a Lanzarote.
Sí.
¿Vas a viajar?
Yo, este viaje no podré, porque no podré, porque no tengo coche ni nada. Pero para el próximo sí, se lo prometí a Dunia, que iba a ir. Y cuando Dunia me diga el resultado, los chicos, que yo creo que vamos a ganar, porque teniendo a José ahí, que nos va a meter muchos goles.
José es como si fuera, yo qué sé, uno. ¿Quién es el más goles que mete en el mundo? El del City, Messi, ¿cómo se Messi, llama? Como Messi, tú eres como Messi, Messi, más o menos. El más goles que mete. Bueno, Messi ya no mete mucho, me parece. Pero bueno. Pues sí, Omar. Bueno, la verdad que, mira, sinceramente, ¿te acuerdas cuando hablamos de que pusieses participar? Bueno, porque tú eres miembro también de Adivia, como eres miembro de la directiva, y bueno, y participar con este proyecto, pues claro, y tú cuando viste toda esta historia, bien, pero te recibieron ellos bien también, y tú, o sea, fue fácil incorporarte al grupo, ¿no?
Sí, ellos me recibieron muy bien. Yo salí de allí con ganas de seguir, porque se me hizo cortísimo la hora, se me hizo cortísima, porque yo me lo pasé muy bien, me divertí con ellos y súper bien. Y ahora cada vez que voy, martes y jueves ahí con ellos, me lo paso muy bien. aprendo yo también de ellos. No es que ellos aprendan de mí, sino yo también aprendo de ellos. Y súper bien.
Pues qué bueno.
Súper bien. Es que bonito. Qué bonita la sensación de estar ayudando a estos chicos de ese joven. Qué divertido.
Es que eso es lo que decía al principio, porque mira, encima tú te lo pasas bien. Pero aparte de pasártelo tú bien, se lo pasan ellos, y el hecho de que tengan una actividad, digamos, continuada, que no es el típico proyectito que decimos, bueno, me dan tal y hacemos una actividad el sábado día no sé cuánto, nos vemos y hasta el año que viene. Sino que, como dices tú, esto lleva un trabajo y una actividad y un plan, y hay que coordinarlo, y tienes que estar todo el día pendiente de tus entrenamientos, y es semanalmente, o sea, no se para.
Claro. No es que se pare ni nada, sino que también hay que decirlo que esto no es una cosa, como dices tú, de bueno, lo hago para que se divierta y ya está, y fuera. No, esto es algo que hay que trabajarlo, hay que coordinarlo, que los chicos lo pasen bien, que los padres estén cómodos también, que vean que los chicos se lo están pasando muy bien, que no es de ir y fuera, no, es ir, divertirse. Que se conozcan, que compitan, porque también esto es de competir, también no es de ir y ya está, hay que competir.
Sí, el que exactamente, Omar, y el que crea lo contrario se equivoca. Es decir, yo y José, por ejemplo, que está hablando ahora, él se está refiriendo precisamente al partido de Las Palmas, donde ellos compiten, y cuando se ve impotente, porque pues primero porque el equipo en ese momento fue diezmado, íbamos con menos componentes de los que normalmente tienen, no había casi para hacer cambios, el calor fatigante y todo, y se cabreaban y se decían, oye, porque claro, ellos quieren ganar, no quieren, aunque no sea competitiva a nivel de puntos y de ganar una liga como la entendemos, ellos juegan porque primero porque les gusta el fútbol, el deporte en general, y porque quieren ganar. O sea, cuando se meten en un campito no van ahí a decir yo voy a hacer un show, no, van a currar.
Para eso te digo que yo lo que he visto de ellos, van a ir a competir y súper bien, como yo le digo a José siempre, digo, tú mete goles, diviértete y bien, para adelante.
Pero cuando no lo mete, Omar se cabrea.
Hombre, a lo que me cabreo, como cualquier entrenador, uno se enfada y se me queda un 10 que no metemos gol.
Cuando no le pasa, también, cuando no le pasa se cabrea, cuando claro. Cuando falla el gol se cabrea, cuando le pasa a uno y no la mete se cabrea. O sea, ellos, vamos a ver, como cualquier deportista, quieren ganar.
Pero te puedo decir que la que se cabrea más la que tienes al lado es Dunia, más que yo, se cabrea más Dunia que yo, pero súper bien, nos lo pasamos muy bien, yo como te digo. Ya he aprendido de Dunia un montón de cosas y súper bien.
Pues estamos súper encantados y bueno, Dunia lo podrá decir mejor que yo, que es la que está todos los días contigo ahí, y bueno, ha sido para nosotros, entiendo que una ayuda, que una ayuda, ¿no? O sea, des en cuenta que entrenar un grupo como la Divia Fuerteventura es un grupo de, bueno, ni que decirlo, es que es es un grupo especial, y entonces necesita unos cuidados especiales y unas atenciones especiales, y bueno, toda la ayuda es poca, y si tenemos, pues bueno, un profesional casi cualificado como Omar, a Dunia, y bueno, siempre tenemos algún monitor más, auxiliar que suele participar, más algún padre que también siempre, como decía Dunia, los padres siempre están arrimando el hombro, y hay algunos ahí, bueno, no quiero nombrar a nadie concretamente, pero bueno, Colacho, que está desde el principio siempre ahí, Tomás, que alguna vez también cuando puede también participa, y bueno, hay otros padres que van, que están, los ve siempre allí pendientes por si hay cualquier cosa, pues ellos también ayudan y participan, y desde aquí agradecer sí. También su implicación en el proyecto, ¿no?
Yo por esa parte también les doy las gracias a los padres, a todos, porque gracias a ellos los chicos también los tenemos ahí con nosotros, porque también boca a boca de ellos, para que vengan más chicos, para que se diviertan y todo, yo les doy las gracias a ellos.
La verdad que
es difícil, sí. Es difícil.
Bueno, si te parece, dice que José hoy nos quería hablar de deporte, ¿no, José?
No,
un poquito de los beneficios del deporte. Dunia, tú si quieres y me lo explica, porque yo no sé, José hoy quería darnos una clase teórica de lo que es los beneficios del deporte, ¿no?
Bueno,
quítamelo y tú.
Sí, quita.
Oh, sí.
Quítatelo, si quieres quitártelo, si quieres. Da igual, no, no es obligatorio, José. Si, si no estás cómodo, lo quitas.
Incomoda eso.
Pues quítatelo.
¿Puedo empezar ya?
Ya puedes empezar. Ya, sí. Todo tuyo.
Todo para ti.
El deporte aporta beneficios físicos, mentales y sociales, impactan positivamente en todas las etapas de la vida. Aquí tienen los principales. Beneficios físicos: mejora la salud cardiovascular, corazón y pulmones, fortalece músculos y huesos, ayuda a mantener un peso saludable, aumenta la resistencia y la energía, mejora la coordinación, equilibrio y flexibilidad, reduce el riesgo de enfermedades como diabetes tipo 2 e hipertensión, beneficios mentales y emocionales, reduce el estrés y la ansiedad, mejora el estado de ánimo, libera endorfinas, aumenta la concentración y la memoria, favorece un mejor descanso, refuerza la autoestima y la confianza, beneficios sociales, fomenta el trabajo en equipo, mejora las habilidades sociales, desarrolla disciplina y responsabilidad, facilita la integración y nuevas amistades.
Pues como pueden ver, malo, no vi nada. O sea, todos son beneficios la práctica del deporte, y por eso, pues como pueden ustedes ver, la importancia que tiene este tipo de proyectos, sobre todo para estas personas que necesitan también, de alguna manera, no solamente como todas las personas necesitamos un desarrollo físico para mejorar nuestra vida diaria, eso también a ellos les vale para, como dijo, pues para concentración, para desestresarse, para liberar endorfinas, para liberar simplemente para sentirse mejor y poder llevar una vida, luego la vida cotidiana, de una forma más agradable y más saludable. Y bueno, ya simplemente recordarles, para cerrar con la Liga de Desafío, porque quiero hablar una cosita con Carlos antes de cerrar, porque si no se va a enfadar, porque no lo deja hablar. Bueno, recordarles simplemente que este sábado se va a celebrar, como decía Dunia, la segunda fase provincial, el 28 de febrero, de 10 a 2 de la tarde, en el campo de fútbol de Playa Honda, en Lanzarote. Pues se va a celebrar un encuentro de la Liga de Desafío a nivel regional. Y como saben, pues como estábamos diciendo durante todo este programa, Adivia, el equipo de Fuerte Adivia, pues se presenta, es un participante en este proyecto, y participaremos el próximo sábado. Suerte a los chicos, José Ramón, tranquilo, relájate, tú disfruta del encuentro. Esperemos que el calor nos respete, ¿no? Y el tiempo, que bueno, parece que seguimos con unos tiempos medio revueltosos, pero bueno, a ver si nos toca un tiempito un poquito, con que nos toque un poquito mejor que el de Las Palmas, ya nos conformamos, ¿no? Y además esta vez vas con un equipazo, porque llevamos para hacer un montón de cambios. Así que, pero lo vamos a enfrentar otra vez a la Aruca. Cuidado,
sí,
con la Aruca.
Pero para hacer cambio, si alguno de nosotros nos sentimos mal por el calor, no tenemos para cambio. Sí.
También es verdad. Cuando te sientes mal, te sientes mal.
Así que dime cómo vamos a hacer eso.
Pues tú tranquilo, tú no pienses en eso ahora. Tú solo piensas que hay que ir a Lanzarote, que hay que pasarlo bien. Y ya veremos cómo lo hacemos. Si el tiempo no deja, pues se hará como se hizo en Gran Canaria. Se reducen los plazos y ya está. No pasa nada. El tema aquí es hacer.
Nosotros vamos a disfrutar.
Efectivamente, ya te lo dijo Dunia, eso es lo importante.
Eso lo primero para mí es el disfrute.
Comer del bocadillo, después. Comer del bocadillo, la fruta. Que siempre te dan un picnic más o menos bueno, aprovechar lo que nos dan. Y ya está, y para casita por la tarde y el domingo a descansar. Para el lunes ir al centro otra vez. En tu caso, no todos, pero bueno, en tu caso al centro. Habrá que hablar con ¿cómo se llama la chica de las cocinas? La que hace de comer.
Lady.
Que no se me había ido el baño. Le diremos a Lady que la semana que viene que haga una comida proteica así fuerte para recuperar.
No, Lady no es Merche.
Merche y Lady, las dos.
Merche es la comida.
Merche, pues a Merche, venga. Decimos a Merche que prepare una comida proteica así, ensalada de pasta o algo de eso así, que está buena para.
Macarrones con salsa.
¿Eh? Macarrones.
Futbolistas profesionales.
La macarrones blancos, así, sin nada. No, vamos a hacer una ensaladita de pasta, unos macarrones con un poquito de pepino, con tomatito, pimiento, así, cositas.
Una ensalada.
Ensalada de pasta, perfecto. Está buenísimo eso. Aceite y vinagre y wow. Fenomenal. Pues nada, Pedro, yo no sé si tienes algún tema así como muy, por lo menos uno para que no, sí. También para que justifique que viniste a estar con nosotros, sí. También.
Nada, comentar rápidamente.
Antes de que Pedro, de que Carlos nos cuente un tema que queremos hablar un poquito nada más.
Nada, comentar rápidamente, ya el próximo día lo cogemos con más calma que de momento. Ahora comienzo 2026, se han hecho un poquito de reflejo de cómo va el tema de las resoluciones de discapacidad. De momento la gente que viene al punto de Adivia dice, bueno, parece que la cosa va un poquito más rápida. Es así, la cosa va un poquito más rápida. En Canarias se han triplicado las resoluciones de discapacidad. Por ejemplo, ahora en enero salió el informe que dice que desde 2020 a 2025 hubo 90.000 peticiones de discapacidad, de las cuales hubo una resolución de 67.000. Es verdad que de ninguna manera se llega a lo que se solicita de discapacidad, solucionarlo, de ninguna manera. Es decir, siempre si hay 1.000 peticiones de discapacidad, se arreglan 600, 700. Eso ya es una buena noticia para cómo estábamos. Y sobre todo, una cosa muy importante del informe que me llamó la atención, ya lo comentaremos con calma, que cuando se produjo realmente esta masa crítica, ¿no?, de la gente decir, no, es que mi discapacidad no va ni para adelante ni para atrás, ni me llaman, llevo 4 años esperando. Es más, el punto más crítico, la verdad que me llamó la atención, fue en el 2023, donde de 20.000 solicitudes solamente se atendieron 6.000, es decir, un tercio, una de cada 3 solicitudes. Dices, un pico a nivel europeo, hablamos del máximo.
De todas formas, a mí sí me llamó la atención, y tengo que decirlo, además, positivamente, que sí es cierto que cuando solicité el grado de discapacidad la primera vez, tardaron, no recuerdo cuánto, pero creo que fueron años, y ahora que tocaba la revisión del grado, no pasaron 4 meses.
Sí.
O sea, ya me llamaron, yo ya hice mi revisión la semana pasada, o sea que sí que se nota, que no sé si tiene que ver con, y ahora hace una semana estuvimos aquí al consejero, a Víctor Alonso, y ya habló de ese convenio que tienen firmado con el gobierno de Canarias para el tema de la revisión de los grados, pero creo que sí que se empieza a notar que han ido limpiando ese lastre que tenían y ahora ya como que la cosa tira más...
Sí, sí, bueno, eso es la apreciación que ahora tiene la gente, que va más rápido. Y gracias, ya para terminar y dejar a Carlos, que ahora ya tenemos por fin un equipo de valoración permanente en la isla. No esto que si encima tenían que desplazarse, basta que el día que tenían que desplazarse hay tormenta, el avión no despega, se retrasa, ese tipo de inconvenientes de cuando uno tiene que desplazarse de un lado a otro y demás. Ahora ya tenemos por fin un equipo de valoración permanente en Fuerteventura, con lo cual, pues, más rápido todavía...
Mira. Yo creo que se está notando, porque yo te lo digo en mi caso particular, que puedo hablar, es más, no fui capaz de, no me di cuenta de haber tomado la referencia de cuando hice la solicitud y lo hubiese mirado, pero bueno, lo voy a mirar y la semana que viene se los diré con la fecha concreta entre que solicité la revisión del grado y me llamaron, pero yo calculo que no pasó 4 meses. Es decir, que si eso se convierte en una rutina, digamos que sería lo idóneo. Bueno, nos gustaría que presentáramos la solicitud y te llamaran a la semana siguiente, pero bueno, entiendo que 4 meses está dentro de lo que ellos, no sé si la última que dijeron eran 6 meses, me parece,
seis
que
meses,
es lo que
sí
está puesto dentro.
Ahora, de forma normativa está en 6 meses, que comparado con 4 años que se llevó a tardar, bueno, está bien, como dices tú, Juan Carlos, mejor si te llaman la semana que viene, pero de 6 meses a 4 años hay un lecho.
Exacto, por eso te digo que entonces, no lo sé, pero bueno, vamos a lo miraré por curiosidad y dar el dato exacto de cuánto fue desde que hice la solicitud hasta que me dieron la cita. Y bueno, ya sí, para aprovechar que tenemos a Carlos, a dar una pincelada a un tema que querías tratar, Carlos, que es el IPA, el L2, este que famoso que
sí. Ya hablamos alguna vez en otro programa anterior, pero dimos un poco una introducción, pero es un proyecto muy importante de respecto a la accesibilidad universal aquí en Puerto Rosario, y es que el IPA L2 pues es un itinerario peatonal accesible que se contempla en el plan de accesibilidad municipal y ya dijimos que por primera vez se va a poner en marcha el plan de accesibilidad municipal de Puerto Rosario, que se aprobó recientemente. Y bueno, lo que se sacó a licitación ahora fue el proyecto del IPA. Dijimos aquí un poco rápido, hace un par de semanas, que el IPA L2 consiste en conectar en barrios principales de la ciudad, como son los barrios de Favelo Alto, Favelo Bajo, Buenavista y Majada Marcial, incluso llegando casi hasta el distrito centro, ¿no?
Eso, para que la gente lo entienda, es que ya lo contempla el plan de accesibilidad municipal, son unos itinerarios, o sea, son unas aceras, vamos a hablar así un poco, sí, para que la gente entienda, son itinerarios por donde van a pasar, que van a comunicar diferentes zonas de Puerto Rosario, diferentes barrios, de manera que personas con movilidad reducida, da igual que lleven lo que hemos hablado siempre, sillas o tacatacas o carritos para bebés o cualquier persona que tenga problemas para moverse, pueda, digamos, circular por la ciudad, sí, de forma autónoma y
con continuidad.
Y con continuidad,
que es, exacto, lo importante, ¿no? Exacto. Del IPA, porque bueno, la gente dirá, bueno, si caminar se puede caminar, pero el tema es la continuidad. Es decir, un IPA, para el que no lo sepa, es un itinerario peatonal accesible que no puede tener una pendiente superior al 6%, que es una pendiente muy suave. Toda la zona esta prácticamente tiene pendiente inferior al 6%, salvo un pequeño tramo del IPA que está en la calle Velázquez. Pero la mayoría tiene menos del 6% pendiente, y el IPA debe tener como mínimo un 80 metros de ancho, para que como mínimo dos personas en silla de ruedas puedan cruzarse. Con el IPA, donde el ámbito del IPA prácticamente son calles principales, como es, coge toda la calle María Estrada, coge toda la calle desde la calle León y Castillo, desde la calle María Estrada hasta la calle Herbania, que es la calle Herbania, que es la calle de la Policía Nacional. De ahí cruza incluso por la calle Séneca hasta llegar a la zona del recinto ferial, y también coge la calle Juan de Betancourt, y el otro día se nos olvidó comentar también que el IPA comprende también la calle Galicia, que es la calle que llega, que sale desde el Centro de Salud Nuevo, el Centro de Salud 2 en La Charca, y llega hasta la calle María Estrada. Prácticamente comunica todo lo que es Favelo y el barrio Buenavista con el Centro de Salud Nuevo, donde hay muchos usuarios del Centro de Salud que van por esa zona.
Para un poco y tal, eso ahora mismo está en fase de...
En fase de proyecto. Salió a licitación hace un mes, tiene un periodo de 3 meses para realizar el proyecto, y salió a licitación lo que es el proyecto. O sea, está adjudicado ya y prácticamente, bueno, lleva creo que alrededor de un mes que salió. Es una obra muy importante porque, ya digo, coge calles principales que hemos citado, también coge la calle Velázquez para llegar, digamos, hasta Muebles Armas y conectar con el futuro IPA que vaya a Risco Prieto y la otra organización que está junto a Risco Prieto, Rosavila. Después coge, bueno, las calles que hemos citado, es decir, María Estrada, León y Castillo, Juan de Betancourt, calle Galicia, calle Velázquez y calle Séneca. Creo que no se me queda ninguna en el tintero. Entonces, ¿en qué consiste esto? Pues bueno, que conecte todos esos barrios, desde la calle Sabandeño, que es la última que llega a donde termina la calle María Estrada, desde la calle Sabandeño pueda una persona en silla de ruedas, con movilidad reducida, pues recorrer prácticamente todos los barrios de la zona alta de la ciudad con continuidad. No que se encuentren barreras urbanísticas, es que, como es una acera o un con distintas rasantes y todo eso, sino que tenga continuidad. Y claro, lo importante es que esta zona por donde transcurre el IPA, por ejemplo, la calle, el tramo más comercial de la calle León y Castillo, es precisamente este, que es desde la calle María Estrada hasta la calle Herbania, donde está Telico, pues toda esa es la zona comercial más importante. Entonces lo lógico es que el IPAS abarque las dos fachadas de esa calle, en las calles comerciales sobre todo, y que contemple, nosotros acabamos de registrar en el ayuntamiento una propuesta al ayuntamiento para que contemple, el proyecto contemple los accesos universales por donde transcurre ese IPA, entre otras cosas. Les hemos hecho unas cuantas sugerencias que sería bueno que las tuviera en cuenta el redactor del proyecto.
Ya veremos. De todas formas, también recordar informarles que esta semana hemos tenido el gusto de visitar ciertas zonas de Puerto Rosario. Ya cuando tengamos también un poco más de la información un poco más masticada, se la daremos. Bueno, estuvimos visitando una actuación que se ha hecho en los merenderos, estos que estaban por ahí en medio de los jardines de Puerto Rosario, que se le ha hecho acceso. Bueno, hay conciertos, como dices tú, con ciertas deficiencias, pero bueno, por lo menos se ve por parte del ayuntamiento un interés por mejorar esos merenderos que hasta el momento eran inaccesibles.
Se ha hecho una actuación en los principales merenderos o los más usados del municipio, de la ciudad, que son 5 merenderos, que son precisamente, uno está en la calle Sabandeños, que nombramos ahora, en la última calle de arriba de Favelo, donde está en la zona verde, junto a la calle Sabandeño. Hay otro en la urbanización La Hondura, otro en la calle Manuel Velázquez Cabrera, otro en la calle Rocinante, y otro también que visitamos en la calle Ventejuí. En zonas verdes. Entonces, el ayuntamiento primero, como ya hemos dicho, hizo la instalación de estos merenderos con bancos y mesas de madera.
Sí, que inicialmente lo criticamos porque daba la sensación de que los merenderos habían caído del cielo.
Que no eran accesibles, porque estaban en pavimentos que no eran adecuados para moverse en silla de ruedas. Y entonces ahora el ayuntamiento ha hecho una primera actuación en estos 5, porque eran en total 18 en todo el municipio, pero bueno, han hecho una actuación en estos 5, poniéndoles precisamente un acceso pavimentado con hormigón y para llegar a la zona, sí, donde tiene que llegar.
Han pintado en todos los 5 merenderos un PMR en el punto más cercano.
Un aparcamiento a la entrada, PMR, o sea, junto ahí.
Han hecho una actuación que de momento
se
asemeja muchísimo a lo que debería ser. O sea, que está bastante bien, bastante mejor que lo que estaba inicialmente.
Sí, sí, sí. También, esperemos que sigan haciéndolo en el resto de los 18. De los 18.
Entonces quería, y también aprovechar que nombraste el de La Hondura, también decir que nos hemos puesto a disposición de la Asociación de Vecinos de La Hondura. Hemos quedado en vernos en el futuro. Ahora nos vimos el lunes, pero fue una cosa como muy informal, y nos veremos en el futuro para intentar colaborar también con esa asociación de vecinos, porque tal como pudimos ver, efectivamente en esa urbanización actualmente el tema de la accesibilidad
falta mucho
trabajo
por hacer
muchísimo.
Los pasos de peatones no tienen vados, no tienen pasos de peatones sobre elevados, las aceras algunas son estrechas, no tienen el paso adecuado para pasar personas en silla de ruedas, y hay muchas cosas por hacer allí. Estuvimos hablando con uno de los directivos de la asociación y se prestó a colaborar y a denunciar pues las cosas que estaban
mal por allí. Bueno, desde Adivia nos hemos puesto a su disposición, y ya con tranquilidad y las cosas, haciendo las cosas bien hechas, pues se intentará hacer una propuesta al ayuntamiento que será presentada a la asociación de vecinos, y si todo el mundo está de acuerdo, pues se le dará registro en el ayuntamiento para que el ayuntamiento tenga en cuenta las posibles actuaciones que merece también esa urbanización, porque las necesita, porque sobre todo en el aspecto de pasos de peatones y acera hay mucho trabajo por hacer en esa urbanización. Y según nos comentaba el representante de la asociación de vecinos, ahí ya viven en torno a 1,000 personas ya fijas, y hay como 300 niños, o sea que estamos hablando ya de una urbanización considerable para un entorno como en Puerto Rosario, como para no tenerla abandonada, ¿no? Así que bueno, ya veremos. Eso es otra cosa que nos queda ahí, pero que sepan que hemos estado ahí, que estamos trabajando también con el tema de la Honduras. Y poco más, es decir, ya el programa hoy se nos ha echado ya el tiempo encima, nos estamos pasando un poquito, que agradecer de aquí a Radio Sintonía, a Ricardo en este caso, que nos ha dado la posibilidad de pasarnos unos minutillos más para poder terminar estas informaciones. Y bueno, en primer lugar, darle las gracias a Omar, que está al otro lado del teléfono. Gracias, amigo, por estar siempre ahí. Y que sigas mucho mucho tiempo con nosotros ahí, a ver cómo, y con la compañera Duni ahí al pie del cañón. Gracias, Omar. Hasta otro ratito. Bueno, y aquí tenemos José, como siempre. ¿Cuántas veces más quieres venir? Todas las que tú quieras. Gracias por estar aquí. Todas las que tú quieras. Tú me dices, Juan Carlos, me voy. Y te vienes conmigo. Dunia, gracias como siempre también por venir. Pedro.
Gracias a todos y a todas.
Carlos.
Gracias, un placer.
Y a todos ustedes que nos acompañaron en el día de hoy, a Radio Sintonía, como digo siempre, que nos permite que cada semana podamos estar aquí dándole visibilidad de todos estos temas que tratamos. Le vamos a dejar con una canción de un canario grande, de estos que últimamente están de moda también, de Quevedo. Ni Borracho, espero que les guste. Hasta la semana que viene.
Asustaba hasta el reflejo. Tengo que mudarme lejos si quiero llegar a viejo. En la isla sola hay mujeres guapas y ron añejo. ¿Quién carajo dijo por ahí que en Canarias no se sale? ¿Quién carajo dijo por ahí que en Canarias no hay enrales? Ya suenan los metales, ya suenan los timbales, los vientos y las cuerdas que vienen carnavales. Moro en cada esquina, la frontera, la vecina. Este no es sitio para casarse, me va a llevar a la ruina. Azul, amarillo y blanco, obvio, claro que combinan. Cuando empieza la fiesta, pero no cuando termina. A mí me encanta tu cuerpo, ay mi niña, dame un cacho. Yo sigo siendo un pibito, aunque ahora me vista facho. Mogollones, bailoteo, solo escucho chacho chacho. Y aunque no somos perfectos, no me mudo ni borracho. Ay, ay, ay. Te lo juro, este año voy a los canales de Tenerife, a la rama, a Teror, a labrar el pescado. A dos lados voy a ir. Voy a ser cabrón absolutamente nuevo, voy a ir para el Pilar, imagínate. Imagínate, voy loco, Yo ya estuve por tu España.
Y no me mudo ni borracho.
Me fui de viaje a París.
Y no me mudo ni borracho.
Estuve en verano en Miami.
Y no me mudo ni borracho.
Yo ya he recorrido el mundo.
Y no me mudo ni borracho.
Hago lo que quiero, duermo por el día y de noche parranda. Que Diosito cuide de todos los míos, él es el que manda. Y quiero otra ronda, otra tanda. ¿El qué? Quiero otra ronda, otra tanda. En carnavales mi madre, mi hijo no salga sin comer. En medio de los mogollones, aquí no llega el 5G. Yo que vengo de un sitio donde nunca vi llover. Un bañito en la cantera es mejor que el Rino Mer. Y gitano me espere, hoy llego a casa tarde. Debajo de la alfombra, escóndeme la llave. Ven y trae los hielos, que si no me da el trave. Se me está yendo el paifo, que coño hago en una rave. Ay, qué bendición que no.
ser mejor, cabrón. Tenemos el Teide.
Sí, nosotros arranca, cabrón.
Si no es loco, ¿eh?
Puto, ¿tú crees que tu primo me deja el DNI?
Aquí perreo, me perreo.
Miedo, chillo.
Te echas mi caso, puto. Vamos a las carpas que este año viene Tony Tuntum.
Bien, porque un tuyo.
¿Qué más quiero? Empecé a paterno.
Fuerte, garota.
Para los indianos, zapapivas, no te compliques.
Si sí, tú, una leyenda.
Chacho, ¿de chista gay?
Fuerte, chiquilla.
Coge tres llenos de abusador.
Los hijos de los volcanes.